Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Era 1979. Los jóvenes ejecutivos de Corfo señalaban que Sokimich era una empresa deficitaria, que perdía más de 20 millones de dólares al año. Ya había sido cerrada la oficina Victoria y el posible cierre de María Elena era un rumor que rondaba los campamentos mineros. En 1980 entraron a Sokimich Julio Ponce Lerú y Patricio Contese. Su prolongado peregrinaje por las empresas estatales, incluido su paso por la Gerencia General de Corfo, le sirvió a Ponce Lerú para fijar su mirada en Sokimich y decidir que allí se quedaría. El salitre, el yodo y el litio serían sus principales rutas hacia la riqueza y el poder. Así se refiere el periodista Manuel Salazar a la historia de Ponce Lerú y Sokimich en el artículo Todos los hombres de Ponce Lerú, tema de hoy en La Ventana. Totalmente en directo con Marco Antonio Parra, que me hace algunas señas como diciendo, ¿de qué vamos a conversar, Marco Antonio Parra?
Parte de. Hola, Toño. Hola, amigo. ¿Qué tal?
Muy hola, Marco. Tardes. Gusto de tenerte en el estudio en directo después de un par de semanas.
Así es.
En que no entraste al estudio, ¿qué es?
Así es. Así es. Estuve acá en la banca. Tú me tuviste en la banca.
Yo no tuve a nadie en la banca. Y a propósito, en un rato más juega Colo Colo, ¿eh? A 21:45.
Para los que les gusta, muy bien.
Palmeiras.
Nosotros estamos acá en otro programa.
Sí. No, me refiero a una referencia. Oye, Sokimich nace en 1968.
Uh-huh. Así es.
Como una sociedad química, una propiedad compartida entre Anglo Arautano, una empresa privada, y el Estado. Y luego de 3 años de existencia pasó 100% a manos de Corfo.
Así es.
El año 68. Sí. Y posteriormente, en fin, la historia es larga, Marco Antonio Parra, un largo proceso que se vivió durante la dictadura de Pinochet, donde los funcionarios que llegaron, entre ellos Julio Ponce Lerú y Patricio Contese, terminan siendo multimillonarios dueños de la antigua empresa estatal. ¿Qué tema nos traes hoy en la tarde relacionado con este y otros temas,
Marco Antonio? Mira.
Perdón.
Tenías algo previo, ¿ah?
Sí. Te dije que me avisaras que vamos a regalar 4 libros hoy día,
Muy bien.
Aquí los tenemos para nuestros amigos que nos ven por Facebook Live. Mira, tenemos Sudamerican Dream, Crónicas de Santiago Fosforescente, del periodista peruano migrante Eduardo Andrade. Tenemos Rodolfo Walsh, reportero en Chile, 1970-1971, Migrante, libro de cuentos de nuestro amigo Felipe Reyes, y Bésame Mucho, una historia del bolero en Chile, para nuestros auditores que nos llamen al 22977-1579 y 22977-1580. Regalaremos estos 4 libros de literatura chilena, literatura de migración y de música en esta tarde en La Ventana. Todas gracias a la edición de Ventana Abierta Editores. Volvemos a nuestro tema, Marco Antonio Parra.
Perfecto. Mira, Toño, la historia de que en parte tiene que ver con el tema de hoy, que es el salitre, y fundamentalmente con una nueva situación que se da respecto en Chile con el litio. Fíjate que así a nivel general podemos decir que aquellos amigos que, o invitar amigos que no lo han hecho a leer de Galeano Las Venas Abiertas de América Latina.
Oye, una buena referencia.
Es una muy buena referencia, ¿sabes por qué? Porque resulta que Galeano lo que hace es decir, hacer una afirmación, o parafraseándolo, que el problema de los países latinoamericanos, su pobreza, el origen de la pobreza, es su riqueza. Es una frase, sí. Bueno, lo que Galeano quiere decir en su libro es que, en definitiva, el origen de nuestra pobreza, ¿no es cierto?, es porque somos ricos. Hay un sector de la sociedad que nos quiere convencer de que somos pobres. ¿Ah? Los países latinoamericanos somos pobres y la verdad que no lo somos.
Es una muy buena reflexión.
El caso del sitio, el caso del litio en Chile.
¿Qué ha pasado con el litio en estos días de 18 de septiembre entre la fonda, la empanada, la chicha y la cueca?
Mira, pasa lo que pasa en los países tercermundistas. Entre la chicha y la empanada se nos cuelan algunas noticias que la verdad que nos
que
dan
no están ni los titulares,
ni en bajada de títulos, ni nada. Preocupados los memes y todas esas cosas.
¿Qué ha pasado con el litio estos días, Marco Antonio?
Resulta que el litio está en un proceso hoy día de definición estratégica. Yo diría, esta es nuestra tercera oportunidad que tenemos para lanzar a Chile al desarrollo. Y quizás sea nuestra última oportunidad. La tuvimos con el salitre y no resultó. La tuvimos con el cobre y no resultó.
Y todo indica que se desperdició.
Y se desperdició. De hecho, todavía somos un país, ¿no es cierto?, todavía anclado, ¿no es cierto?, en el extractivismo. Es decir, solamente la extracción bruta de productos minerales sin agregarle ningún valor a estos temas.
Marco, y entre paréntesis, terminó un ciclo virtuoso del precio del cobre hasta hace 4 años atrás.
Así es.
Con alza en el precio del commodity y no logramos resolver ni la salud,
ni la educación, ni nada.
Ni las pensiones.
Ni nada. Así es. Bueno, en el caso del litio, Antonio, mira, la situación es bien particular. Hay un triángulo, para que nuestros amigos lo entiendan, hay un triángulo que es en Sudamérica, que está compuesto por Bolivia, que está compuesto por Argentina y que está compuesto por Chile.
Tres países fronterizos.
Los tres países fronterizos, que entre ellos, digamos, este triángulo del litio tiene el primer lugar de las reservas mundiales de litio. Hay el 85% de las reservas mundiales.
Digamos, los salares, ¿no?
En los salares, ¿no es cierto? En el caso de Chile, en el salar de Antofagasta. ¿Y qué es lo que ocurre, Antonio? De que aquí el 18 de septiembre que pasó colado, se produjeron los alegatos en la Fiscalía Nacional Económica, porque se está haciendo una jugada que en definitiva va a perjudicar una vez más a todos los chilenos.
Claro, porque hablábamos de Sokimich, que es una de las empresas controladoras de la producción del salar de Atacama.
Así es. Sí.
¿Y qué es lo que está pasando?
Lo que pasa es que se produjeron los alegatos porque se levantaron algunas voces y algunas demandas en función de que esta operación que se está haciendo específicamente con el litio, que es la compra por parte de una empresa norteamericana y la otra china, que son socios, que ya explotan minerales de litio en otros lugares del mundo, específicamente en Australia, y están comprando el 25% de Sokimich. Con lo cual, dejan de ser competencia, porque se supone que son empresas que compiten en producción y en desarrollo del mismo producto en distintas partes del mundo. Al comprar los chinos y los norteamericanos, comprar, ¿no es cierto?, el 25%, lo que hacen es meterse en el directorio de Sokimich para producir litio, con lo cual deja de haber competencia. Y ojo, ahí la situación es que el Estado chileno está avalando la operación. Eso es lo más importante y lo más complejo.
¿Sabes que hay un punto interesante cuando me planteaste que ibas a tocar este tema en la primera media hora del programa? Me puse a buscar información y es realmente impresionante el uso que va a tener ahora, en el presente y en el futuro inmediato, la producción de litio.
Así es.
Por ejemplo, el 40% del uso de ese material está en las baterías de celulares.
Sony Panasonic, la empresa grande.
Y baterías de autos eléctricos. Bueno, ¿sabes qué?
Es el petróleo del futuro, ojo.
Rápidamente buscando información, ¿cuántos autos eléctricos se hicieron el año pasado? 1.100.000.
1.100.000.
¿Y cuántos teléfonos celulares en todo el mundo? 1.500 millones de teléfonos.
Bueno, mira, un poco justamente en esa misma línea.
Para cerrar la idea, 200 millones de notebooks en todo el mundo, con una tendencia al alza. Y por lo tanto, la relevancia que va a tener el litio es, como tú dices, el petróleo.
El petróleo del futuro.
Del futuro.
Y resulta que nosotros lo estamos votando.
¿Por
Mira,
qué?
Para darte una idea, imagínate tú, entre el año 2002 y el año 2018, la tonelada de litio costaba $1,590 la tonelada, 1.590.
¿Qué año es, perdón?
El 2002.
Ya.
Y ahora, 2018, vale 16.500 dólares la tonelada de litio.
Digamos a nuestros auditores que la tonelada de cobre está evaluada en 6 mil dólares.
En 6 mil dólares, sí. Entonces, o sea, la situación es compleja. Mira, la empresa china que se llama Tianqi, ¿no es cierto? Está asociada en Australia, ¿no es cierto?, con una norteamericana que se llama Albemarle. Juntos, ¿no es cierto?, lo que hacen es producir litio en Australia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora la operación es comprar el 25% de Sokimich. Y con eso se termina la competencia. Y el problema es que nosotros no le vamos a dar valor agregado a ese litio, a ese producto. Y es más, Chile empieza a perder plata. Acuérdate tú de esta situación, que generalmente estas cosas que parecen ser tan complejas, ¿no es cierto? Lo conversábamos fuera de micrófono. Parece que como que nos en la televisión y en la radio, ¿no es cierto?, nos cuentan sobre la chicha, sobre las empanadas, pero temas complejos no, porque no, eso dejémoselo a los especialistas.
Y no se entiende.
Y no se entiende. Este es un tema que tiene que estar en el foco, en la discusión de todos los chilenos. ¿Cuál es el país que queremos? Esta es nuestra última oportunidad de que nos podamos desarrollar y saltar al siglo XXI como país desarrollado. Se nos acabó esto, ya no tenemos nada que hacer y vamos a terminar con la desindustrialización del país. Así de simple, como estamos hasta hoy día. Solamente producimos AFP y clínica.
Hablamos con Marco Antonio Parra en esta tarde de La Ventana. Hablamos del litio, hablamos de la producción de este metal que es el metal del futuro y que tiene en nuestro país, en la frontera con Bolivia y Argentina, las reservas mayores a nivel mundial.
Así es.
Digamos a nuestros auditores que estamos regalando 4 libros en este programa. Nos llaman al 22977-1579 y 22977-1580. Regalamos libro de Felipe Reyes, Rodolfo Walsh, Migrante, el libro de Sebastián Cerda y Natalia Marambio, Bésame Mucho, una historia del bolero, y Sudamerican Dream de Eduardo Andrade, periodista migrante. Marco Antonio, ¿y cómo se ve el panorama en lo inmediato? Las noticias de estos últimos días, ¿qué han dicho?
La noticia de estos últimos días es que ya se produjeron los alegatos en función de si es o no es aceptable para la libre competencia, o sea, hablemos de la situación específicamente de Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si va a permitir, es viable o no es viable la venta de este 24% a la empresa Tianqi. ¿Ya? Ahora, evidentemente que si se consolida, es decir, si el fallo sale favorable a favor de la operación, lo que va a ocurrir es que se va a producir la venta y se van a ingresar los norteamericanos y los chinos en esta situación.
Y por lo tanto, empresa, esas empresas van a tener una posición dominante a nivel global.
Dominante no, pero lo que pasa es que, claro, ellos son los productores en Australia, que es el segundo país más grande de reservas de litio, pero que son muy ínfimas con respecto a esto. Yeah. Si aquí el problema es, ¿no es cierto?, que al ingresar a la empresa Sokimich, que por cierto, tú ya lo anticipaste, es una empresa privada, digamos que digamos, Sokimich es el ejemplo de la expoliación de las empresas del Estado en manos de los funcionarios que en este caso fueron de Pinochet.
Sí, digamos también que estos funcionarios de Pinochet, que terminaron siendo dueños de la empresa posteriormente, negociaron bajo el gobierno de la Concertación, el gobierno de Eduardo Frei, en 1995, la internacionalización de Sokimich.
Sí, claro.
Esto permitió, mediante una serie de contratos, que la empresa y Corfo le darían a Sokimich el derecho a explotar de manera exclusiva el potasio y el litio en el Salar de Atacama.
Así es.
Por lo tanto, el Estado, que es propietario finalmente
de la concesión,
de los yacimientos, concesiona perpetuidad, prácticamente, entre comillas, claro, la explotación.
Pero ojo, para que nuestros amigos entiendan, esa es una forma de mirar la realidad. O sea, lamentablemente nuestro país, ¿no es cierto? Si ustedes ven el internet, qué sé yo, en nuestro país dicen, en el mundo, ¿no es cierto?, que somos el Disneylandia del neoliberalismo. O sea, porque en realidad todo se vende, todo se compra, ¿no es cierto? O sea, ya no hay derecho, solamente hay venta, un mercachifleo. Y el litio no está exento de esto. O sea, ojo con eso, ¿por qué? Porque hay situaciones y hay otros países que tienen una mirada distinta. Ojo, por ejemplo, el gobierno que también es de derecha, de Macri, ¿no es cierto?, tiene otra postura.
Ya lo
veremos. Bolivia tiene otra postura.
Vamos a la música. ¿Qué temazo nos trae Rosita hoy día? Los prisioneros quieren dinero.
Ad hoc.
We'll be right back.
Exactamente, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM, Marco Antonio Parra. Hablamos de Soquimich, de la explotación del litio, de las políticas extractivas en Chile, y hablaste de otros modelos, de otras visiones. Por ejemplo, mencionaste Bolivia. ¿De qué se trata esa visión?
Bueno, como nuestros amigos comprenderán, es una visión totalmente distinta, a diferencia de Chile, donde la política es hacer privado lo que es de todos, y después de hacerlo privado, venderlo al precio que sea, porque da lo mismo, porque al final ganás igual. Entre si tenías uno o tenías cero y ganas dos, la verdad es que saliste ganando. Esa es la política mezquina que hay en Chile. En Bolivia, fíjate, Antonio, yo me quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido, porque ellos iniciaron un proceso, primero, de nacionalización. Uh-huh. Primero, de considerar el litio como una riqueza estratégica del país, uh-huh, para el desarrollo. Lo que habla de una política de largo aliento, no es una política que voy a vender el sillón de Donoto como en Chile, porque fíjate que el salar de Uyuni, donde se va a producir el litio en Bolivia, es considerado, para los amigos que les gusta la historia, el Potosí, el nuevo Potosí de Bolivia.
¿Qué significa el nuevo Potosí?
Bueno, el Potosí era la mina, por eso da mucha risa cuando dicen que el Bolivia son los países, el país más pobre, que siempre fue tan pobre, al uh-huh revés. La riqueza de Bolivia logró, las minas de plata de Potosí lograron sustentar a la corona europea y las guerras europeas que se metió España, ¿no es cierto?, durante un par de siglos. Es decir, las puertas claro, de las iglesias y de los palacios en Europa y en España específicamente fueron hechos de plata,
metales preciosos bolivianos.
Mm. Bueno, mm, este mismo caso, entonces el litio, ellos lo valoran tremendamente y ellos dicen, bueno, este es nuestro oro blanco y no lo vamos a vender, no lo vamos a privatizar.
¿Y en qué están ahora los bolivianos con
el
litio?
Mira, ellos tienen un sistema estratégico. No es que no creas tú que ellos lo que quieren es un conservacionismo puro, sino que ellos quieren extraer y están haciéndolas, tomando las medidas para hacer políticas extractivas. Pero su meta no es solamente llegar al extractivismo y vender la tonelada de, que entre paréntesis, Toño, en Bolivia, ¿no es cierto?, y en Chile también. Mira, la tonelada cuesta más o menos, sacada del país, cuesta como $9,000 la tonelada. Y ya convertido en baterías, en las que tú mencioné ya los usos militares,
industria automotriz,
uh-huh, esa misma tonelada vale $5 millones. $5 millones versus $9,000 la tonelada.
Volvamos a los bolivianos. ¿Y cuál crees tú que es el mejor ejemplo del proceso que ellos están haciendo después de la nacionalización?
Mira, ellos lo que están haciendo es una política, creo yo, que es de largo aliento, es más lenta, pero mucho más segura. Por ejemplo, ellos tienen una alianza estratégica, el Estado boliviano tiene alianza estratégica con empresas privadas internacionales, uh-huh, pero exclusivamente para la extracción. Porque el que vende ese mismo litio al extranjero, ya con valor agregado, es decir, ya convertido en pilas, ya convertido en baterías, qué uh-huh sé yo, es única y exclusivamente del Estado boliviano. Y las empresas internacionales tienen que pagar el 37% del impuesto.
Eso es lo que aquí llamamos el royalty.
El royalty. Claro que aquí el royalty es una chacota, porque aquí uh-huh se llevan todo, pagan prácticamente las empresas, las netean, ¿no es cierto?, las utilidades con la ganancia, así que simplemente no pagan impuestos.
Bueno, puede ser que ese sea uno de los aspectos con los cuales la economía boliviana ha venido creciendo en un promedio del 4-5% la última década. Y es el país que más crece en el cono sur de América.
En todo el cono sur, así es. Uh-huh. Bueno, y esto va a significar indudablemente que va a colocar a Bolivia en desmedro de Chile, ¿no es cierto?, en una posición absolutamente estratégica y dominante de dos productos importantes. Ojo, el litio y el gas. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos llevando adelante, lamentablemente, nuestros políticos, ¿no es cierto? ¿Dónde están? ¿Por qué estamos conversando? Todavía estamos conversando de Venezuela, de Chilezuela, todavía estamos conversando las definiciones con respecto a Cuba.
Los derechos humanos.
O sea, uh-huh, mira, es como tener estigmatismo, ¿verdad? No que quieres, uh-huh, quieres ver de lejos, pero lo que tienes encima no lo quieres ver, no se quiere discutir. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están los políticos del Frente Amplio? ¿Dónde están los políticos de la ex nueva mayoría, ¿no es cierto? Y ojo, hay que hacer una salvedad honorable, el diputado, ¿cómo se llama? El que fue candidato.
Daniel Núñez. Candidato, ¿no es cierto?, del Partido Comunista por la Cuarta Región.
Por la Cuarta Región, él tuvo palabras también respecto a este tema.
Sí.
Pero este es un tema que tiene que ser un tema nacional, porque si la ciudadanía no se involucra en esto, bueno, la vamos a perder.
Marco Antonio, de este modo de tener el derecho de explotación exclusiva de Soquimich en el Salar de Atacama, Julio Ponce Lerú y sus operadores amasaron millonarias ganancias a base de la explotación del salar y pagando sobornos, coimas a políticos que...
Y financiando la política.
Que van desde Chile Vamos hasta la nueva mayoría.
A todos, sí.
Pasando por diputados, expresidente de partido, funcionario, hasta ministro. El 2013 se destapa la red de impunidad de Soquimich, como una arista del caso Penta, quien en ese entonces era investigado por el delito de alta complejidad Carlos Gajardo. Esta es una de las consecuencias de los impactos que tiene esta empresa Soquimich en la política nacional. ¿Cuál crees tú que puedan ser los efectos que tiene esta situación del litio, la estrategia de nuestra economía para los años que vienen y las consecuencias políticas, los efectos políticos que tiene esta situación?
Bueno, yo ya te lo anticipaba. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que es perder la tercera y última oportunidad. No la hicimos con el salitre, ya no la hicimos con el cobre, y esto es lo último recurso natural que nos queda para poder hacer un salto realmente hacia el desarrollo. Nosotros ya estamos determinados, ya por la División Internacional del Trabajo, de que somos un país tercermundista destinado exclusivamente a sacar, a explotar nuestras riquezas y venderlas, digamos, al kilo.
Exacto, una economía periférica.
Periférica, que no tiene...
Que vende piedra,
solamente,
con cobre.
Y no tiene nada. Pero
madera.
Pero resulta que no solamente fruta. Va el cobre, va el oro, y eso no se paga impuestos. Uh-huh. Y la plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otros minerales preciosos que no pagan impuestos y se los llevan las empresas extranjeras.
Volvemos siempre al mismo tema,
¿eh? Sí.
Porque finalmente enfocas un punto de vista respecto de la explotación de nuestros recursos naturales y de mirada estratégica. Y en Chile, la élite política está un siglo atrasada. O sea, están con una política económica del siglo XX, una política extractiva, de rápida ganancia, de maximización de utilidades, pero la élite está absolutamente fuera de la estrategia del país que necesitamos.
Bueno, y eso no siempre fue así, ¿eh? Lamentablemente, y esto excede, digamos, un poco el tema de este comentario, pero desde mi percepción, lamentablemente, las oligarquías nacionales, específicamente en Chile, ¿no es cierto?, no son oligarquías nacionales. Siempre están pensando, ¿no es cierto?, no en la periferia, están pensando en el centro, porque los hijos no van a trabajar aquí, los hijos no van a estudiar aquí. Aquí se está para hacer la plata nomás. Uh-huh. Entonces, en cambio, pero no siempre fue así. Recuerda, Antonio, por favor, de que cuando se produjo el acuerdo histórico en Chile respecto del centro, la derecha y la izquierda, fue en la nacionalización del cobre, porque se entendía que era la única posibilidad, era la segunda, a mi gusto, era la segunda posibilidad que teníamos para que Chile lanzara dio un salto al desarrollo, cosa que no ocurrió porque, bueno, ya sabemos lo que provocó el golpe.
Sí, hay un Twitter bien, bien interesante de la Fundación Sol cuando habla de los 11 pilares que permitieron la consolidación de las políticas económicas impulsadas desde el golpe de Estado del 73.
Sí.
Y una de ellas era justamente esa.
Sí, pues.
La desnacionalización.
Y la desindustrialización también.
Claro, entre otras, digamos. Entre
bueno,
otras
por eso nuestros amigos políticas. Pueden ver, ¿no es cierto?, que lo que te decía, parte en broma y parte en verdad, digamos, de que hoy día anda a encontrar una industria en Chile, pues. No hay, no tenemos industria. ¿Por qué? Porque estamos por la División Internacional del Trabajo, nosotros no estamos en el lugar de los procesos de industrialización. Solamente estamos en el lado de productores de materias primas baratas.
Excelente tema de conversación de jueves en la tarde, Marco Antonio Parra. Te felicito. Gracias,
chao.
Marco Antonio.
Chao, Antonio.
Nos vemos. Chao.
Radio Universidad de Chile, estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.
Totalmente en directo, volvemos a la ventana con Rosita Rodríguez en el estudio y Marco Antonio Parra, que se queda, ¿eh?
Que se quedan de...
Solamente aquí, al ladito nomás.
Se despide, pero alguna
no, pero por favor, tiene ahí el micrófono para que pueda opinar, dar su opinión frente gracias, a los temas. Gracias. Muy bueno el tema que estaban hablando en el primer bloque, lo tengo que decir.
Se nos pasó volando, en realidad.
Se pasó volando, es un tema que yo creo que hay que darle siempre una vuelta más, porque para el común de la gente hablar del litio es como hablar de algo inexistente.
El viaje a la luna.
Claro, algo muy extraño.
Y lamentablemente nuestra clase política eso es lo que quiere. Que sea un tema de técnico, que nosotros los ciudadanos que no tenemos por qué entender esto, no, que no nos preocupemos.
Es absolutamente premeditado.
Sí, claro.
Es absolutamente premeditado que sea un tema técnico de especialistas.
Así es.
Y estas pequeñas cápsulas sirven justamente para ir aclarando de qué se trata este tema y que es tan importante para todos.
Informarse, ¿no? De lo que está pasando.
Interpelando a los políticos, ¿eh? Ojo, que eso es lo clave.
Sí,
la misión nuestra, digamos, interpelar a los políticos que se preocupen de estos megatemas, po.
Sí, es un megatema país que está absolutamente fuera de la agenda de los medios, fuera de la discusión de las llamadas fuerzas progresistas y amplias del país.
Así es.
Dejémoslo ahí.
Ya.
¿Les parece?
No parece.
Oye, después del 18, después de tanta chicha, cueca
¿Tan,
y fonda.
¿Tanta chicha?
¿Qué es lo que se nos viene, Rosita? Y para eso nos... ¿Has visitado en el estudio este día, después de varias semanas?
Sí, a pesar de que yo siempre estoy acá en el programa.
Sí, tú
por favor,
la
digámoslo,
música, sí,
digámoslo.
Así. Ella es la responsable de la música, ¿eh? Ella es la que pone la música.
Y de la organización.
Pues no me baje el perfil.
Sí. En absoluto, en absoluto. Además que regalamos estos cuatro libros, Rodolfo Walsh, reportero en Chile, 1970-1971, South American Dream, de Eduardo Andrade, Migrante, de Felipe Reyes, y Una historia del bolero en Chile, de Natalia Marambio y Sebastián Cerda. Los regalamos. ¿Por qué, Rosita, estamos regalando estos libros?
Los regalamos porque ya en el segundo semestre empieza la época de las ferias de los libros, que para nosotros, como la editorial Ventana Abierta, son muy importantes empezar a promocionar desde ya. Para la gente que le gusta los libros, ya debe saber que en el segundo semestre parten todas las ferias más importantes.
¿Cuándo empezamos?
Que partimos con la Primavera del Libro, que parte del 4 al 7 de octubre. Esta se hace en el Parque Bustamante y es de entrada liberada. Hay más de 124 expositores, dentro de ellos están todas las editoriales independientes, la mayoría.
Sí.
Y ahí obviamente vamos a estar nosotros con nuestro stand, donde van a poder ir a ver todos estos libros que estamos regalando, que hemos ido regalando durante el año, y también a conocer,
o sea,
a los autores.
Van a poder conocer además a los locutores de este
humilde programa que hacemos
algunos
todos los días.
Algunos son más conocidos que otros.
Y algunos son más humildes que otros. Bueno, ahí también van a poder conocer a los autores, que eso es muy interesante, sí, porque las ferias independientes y las editoriales independientes trabajan con autores nacionales, con autores internacionales, pero es que están dispuestos y quieren conocer y darse a conocer. Están siempre presentes en las ferias y van a poder aprovechar conversaciones, lanzamientos.
Hagamos un reconocimiento también a quien organiza la feria, que se llama La Primavera del Libro, que es la Asociación de Editores Independientes de Chile.
Sí, ¿ya? Así es.
Que son principalmente las pequeñas editoriales independientes que forman parte de esa asociación. Y también vamos a participar quienes somos parte de la Cooperativa de Editores de la Furia, que son otra organización de pequeñas editoriales independientes que publicamos principalmente autores nacionales, poetas, cronistas, periodistas, que las grandes editoriales
a veces
no publican.
A veces no publican o no quieren publicar de forma totalmente, ya sabemos, deliberada.
4, 7 de octubre, Parque Bustamante.
Sí, ya hemos tenido algunos invitados al programa, tanto de La Furia, para hablar sobre el tema de, qué sé yo, de Filsa, que es otra feria importante que viene, y también autores. Uno de los libros que estamos regalando ahora es South American Dream.
¿Quién es Eduardo Andrade?
Está,
para nuestros amigos
está,
de Facebook Live.
Ahí está, listo el libro.
Oye, muy interesante, ¿viste Marco la portada, no?
Así es, ¿viste? Sí, muy buena.
Quienes trabajaron en la portada es el grupo de serigrafía Instantánea, nuestros amigos Max y Luis, que van a estar aquí, Luis Reyes y Max Per, un saludo para ellos. Trabajaron en el diseño de la portada, que es interesante porque también acá no solamente están autores, también son diseñadores independientes, jóvenes, que están creando toda una estética con relación a los libros hoy en día.
Sí, además este digamos libro, que Eduardo Andrade, claro, es un periodista migrante
peruano, que lo tuvimos acá también en la radio, y este libro va a ser presentado, más bien una conversación, porque lo vamos a presentar en Filsa, pero vamos a tener una conversación sobre literatura migrante.
Sí, el día 5, viernes 5 de octubre.
Viernes 5 a las 6, me parece que es.
6 de la tarde en el Parque Bustamante.
La gracia de esta feria, y lo interesante y lo rica, es que es entrada liberada.
Sí, además es un paseo familiar en las tardes, cuando hay buen clima, sol, se puede hacer picnic, hay lugares donde tomar café, es un lugar muy agradable para la feria. Y el evento de Eduardo es el viernes 5 a las 6 de la tarde.
El viernes 5, sí. Otro de los libros que vamos a tener en el stand de Ventana Abierta es Una historia del bolero en Chile, Bésame mucho.
Un éxito ese libro.
Un éxito que lo lanzamos el año pasado en Filsa y que este año nuevamente lo vamos a tener en la feria, en la primavera. Es un libro que le ha gustado mucho a la gente, sí, porque cuenta de una manera fácil, de una manera sencilla. No es un estudio sesudo ni antropológico.
Y no
sobre,
pretende serlo tampoco.
Ni tampoco pretende serlo. Pero está muy bien contado.
Sí.
Es muy interesante para la gente ir descubriendo temas, además, que están dentro de la
la banda sonora del siglo XX, ¿no?
Claro.
El siglo XX, sí. Y además muy bien prologado por un cantor de boleros, ¿ya?
Así es.
Por nuestro amigo Enrique San Martín, que hizo las palabras iniciales y recordó a Rolando Alarcón y a Carlos Valladares cuando formaba parte del grupo Los Emigrantes, que ganaron el Festival de Viña.
Lo entretenido del libro es ir descubriendo cómo se hicieron famosos los temas que todos conocemos.
Sí, sí. Además que los lectores podrán ver, por ejemplo, algunas estrofas de los boleros más importantes.
Que están dentro del libro.
Nosotros,
sí.
En fin. Un recuento muy interesante y un trabajo de Sebastián Cerda y Natalia Marambio, periodistas de la Universidad de Chile.
Así es. Uh-huh. Luego la tercera feria interesante o más grande que se hace acá en Santiago es la Filsa, que parte el 25 de octubre al 11 de noviembre en la estación Mapocho. El invitado de honor de este año es Perú.
Sí.
Es la versión 38 de la feria. Y como siempre es de lunes a domingo, es una feria grande que tiene una entrada a mi gusto un poco cara para la familia, pero que hay un público que es cautivo de Filsa y también nosotros como editorial tenemos muchas actividades organizadas y también vamos a tener nuestro stand, todos los libros que estamos regalando acá para quienes nos quieran ir a ver. Recuerdo que nosotros siempre tenemos precios de feria
eso es muy importante porque los precios de feria, sobre todo la editorial independiente, son muy distintos a los precios de librerías.
Claro.
La cadena del libro se acorta y el lector puede llegar directamente al título, directamente a quien lo escribe, a quien lo edita y lo publica. Por lo tanto, hay una diferencia de precios notorias.
Muchas de las personas que llegan a nuestro stand dicen, oye, me compré este libro y me costó harto más caro. Sí, pues eso pasa en las librerías. Ahora, no por eso no va a ir a comprar la librería. Vaya si puede a comprar un libro de librería, pero si quiere encontrar, sobre todo para los estudiantes, súper interesante, encontrar libros baratos a precios de feria que están siempre en los stand de las editoriales independientes.
Sí, el afiche de la 38 Feria Libro de Santiago se llama Vive tu Cuento. Y
así
el invitado
es.
De honor
es Perú.
Perú.
Así que también vamos a tener el Sudamerican Dream de Eduardo Andrade ahí en Filsa. Yo creo que este libro va a dar que hablar. Es muy, muy entretenido, las crónicas de un peruano cómo ve Chile.
Sí, sí. Lo tuvimos a Eduardo acá hace un par de semanas hablando de su libro, de su primer trabajo. Sudamerican Dream es la primera crónica. Hay una muy interesante que se llama Llévame para cocinar.
Que una es súper interesante porque además es muy común para todos que hemos pasado en algún momento a un restaurante peruano. Primero porque cocinan tan rico y después te cuenta la realidad o la realidad a través de los ojos y de la pluma de Eduardo, que es otra realidad.
Sí, puertas adentro, La fiesta de la choledad, visa definitiva. Son algunas de las crónicas que que tiene y que contiene este libro Sud American Dream, que además viene con una gráfica muy colorinche,
una estética chicha peruana, que ya lleva hace un rato, pero que está llamando la atención ahora en todos los paraderos.
Sí. De Crónicas Santiago. De Santiago Fosforescente, especialmente para la Filsa 2018.
Oye, se nos olvidó decir que la portada del libro Bésame Mucho la hizo Loro Coirón.
Sí, muy importante ese dato, muy importante.
Además,
un tipo muy generoso.
Claro, sí, porque la regaló a la editorial.
Sí, sí. Oye, ¿les parece que vamos a la música? ¿Hacemos un acto?
¿Vamos a la música?
¿Y qué escuchamos?
¿Qué escuchamos? ¿Qué tienes en la lista?
Lo que escuchamos el fin de semana en la fonda del Parque O'Higgins, ¿no?
Ah, me parece.
Uno de los temas, ahí nuestro amigo El Control, ¿está de acuerdo conmigo, no?
También estuvo en la fonda, tenemos que decirlo.
Chancho en Piedra versionando a Sol y Lluvia.
No, esta no es la versión de Chancho en Piedra.
No. La fonda fue la versión de Chancho en Piedra, pero aquí tenemos el original.
El original.
Que es de Canto Más Vida, 1980, por un largo tour. A la ventana 102.5 Radio Universidad de Chile.
Pasándola bien en el programa también.
La pasamos bien aquí, hay que reconocerlo. Bueno, hagamos un adelanto.
A ver.
Yo creo que si es esta o la primera semana de octubre, vamos a cumplir 100 programas.
Así es.
Ahí vamos a preparar algo interesante.
Vamos a preparar un programa especial. Ya
llevamos mucho tiempo.
Va a haber una discusión de pauta larga, una pelea enorme para resolver.
Me imagino.
El programa número 100. Oye, estamos regalando libros. Llámenos, ya nos quedan pocos minutos. Sud American Dream de Eduardo Andrade. Una historia del bolero en Chile de Natalia Marambio y Sebastián Cerda. Y los dos libros de nuestro amigo Felipe Reyes, la tercera edición de Migrante, la pueden ver aquí por Facebook Live, y el nuevo libro, Rodolfo Walsh, reportero en Chile, 1970-1971. 22977-1579 y 22977-1580. Hablábamos de Feria del Libro, Rosita.
Hablábamos de Feria del Libro, les contábamos entonces que la primera feria, la Primavera del Libro, del 4 al 7 de octubre en el Parque Bustamante, entrada liberada, después viene Filsa del 25 de octubre al 11 de noviembre y terminamos con la última feria grande, porque también entre medio van a haber ferias pequeñas que se están moviendo en diferentes comunas y diferentes regiones, que es la Furia del Libro, que ya muchos la conocen, ya está siendo súper popular, se llena, hay mucha masividad, es del 13 al 16 de diciembre en GAM y también es entrada liberada. Y en esta feria vamos también a tener los libros que Antonio les estaba contando, que son los libros de Felipe Reyes, la tercera edición de Migrante, un libro que trae, inicialmente era un cuento corto, que era el cuento Migrante, luego en la segunda edición se agregó un extra,
que se llama
Espera.
Espera.
Y este libro es apasionante, un relato corto, un cuento cortito, que quienes lo llevaban volvían al otro día comentándonos el libro.
Sí, nos pasó la feria del libro de la reina.
Nos pasó eso y nos iban a comentar y a la gente le gustó mucho, porque trata de la historia de dos hermanos justo en el paso de frontera. Es ese pequeño relato de la frontera de Perú, cómo llegan a Chile, cómo... Ese pequeño traspaso así de un lado a otro.
Trance ahí.
Ese trance.
Exacto.
Es lo que relata este cuento Migrante.
Es muy interesante el cuento Migrante, porque yo recuerdo que la primera edición Felipe se nos acerca y nos propone publicarlo y dice: probemos. Llevamos tres ediciones. Vale decir, claro, tirajes pequeños, pero aún así, considerando todo lo que sabemos del libro en Chile, un libro que ya agota dos ediciones, estaba hablando de la recepción de público que he tenido y de los efectos que, principalmente en ferias, tiene un libro con como esa temática, que yo creo que debe ser uno de los primeros en abordar el tema de la migración en Chile, en la literatura chilena.
Es un cuento que yo lo recomiendo harto a quienes se acercan a los stand a comprar y nos preguntan por qué puedo partir. Yo recomiendo este cuento porque es ágil, te engancha muy rápidamente y vuelven por más a buscar algo más de Felipe o algo más de que tengamos ahí para ofrecer de los autores que sacamos en Ventana Abierta Editores.
¿Y qué más de Felipe Reyes lo inauguramos en estas ferias de fin de año?
Bueno, tenemos que contar que tenemos también el libro Nacimiento de Felipe Reyes, que es la historia de la editorial Nacimiento, de Carlos George. Y también vamos a tener como primicia, vamos a hacer un lanzamiento de Rodolfo Walsh, retrato en reportero en Chile, 70-71, 1970-71. Este libro habla justamente del trabajo de Rodolfo Walsh en Chile. Es eso. ¿Quién es Rodolfo Walsh? Es un reportero muy interesante porque fue uno de los primeros en pasar la delgada línea de la crónica periodística a esta cosa media novelesca. Lo hace de una forma tal que tú te vas envolviendo por el relato de Rodolfo Walsh. Luego vinieron otro exponente de este tipo de literatura tan interesantes como Truman Capote, pero tenemos que decir que Rodolfo Walsh fue uno de los primeros en este estilo literario, ¿no?
Así es.
Este libro, Rodolfo Walsh, tiene muchas cosas interesantes porque va contando la historia, la forma de escribir de Felipe, y además van habiendo unos pie de páginas que finalmente se transformaron en más que un pie de página, en una información tan interesante como el relato mismo del libro que va contando Felipe. Es un libro corto, pero muy contundente.
Y que contiene los dos artículos originales que Rodolfo Walsh escribió en la revista Panorama, después de sus visitas a Chile, el año 71 y el año 72.
Así es. Así que van a estar súper, súper, súper variadas las ofertas que vamos a tener en las tres ferias de las cuales queríamos contarles hoy día.
Llámenos al 22-977-1579, 22-977-1580 y se llevarán estos libros que regalamos en este programa. Vamos a invitar a Felipe Reyes para que hablemos de, en particular, de su libro, de su último libro, Rodolfo Walsh en Chile, y vamos a hacer una nota directo, en directo desde la primavera del libro el día 4 de octubre, el día de la inauguración.
Seguramente quienes conocen ya a Felipe, porque Felipe ya tiene como un camino recorrido dentro de la literatura, por así decirlo, acá en Chile, van a tener la oportunidad, y siempre tienen la oportunidad la gente de verlo en feria, que eso también lo hace muy interesante.
Oye, ¿y si damos los ganadores antes de irnos? ¿Tenemos los ganadores?
Tenemos una lista.
¿Nos llamaron varios, no?
Sí, bien. Tuvieron buenos los llamados.
Sí. Vamos entonces, ¿vamos a regalar los libros?
Sí, vamos allá. A regalar los libros, vamos a buscar la lista.
Vamos a buscar la lista, por mientras quiero decir que el día...
Un problema.
La tramoya se desarmó aquí en el estudio. También hay que incorporar en esta inauguración de ferias del libro de fin de año la próxima FILBA, que es la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, entre el 21 y el 23, que se va a realizar en la Plaza Sotomayor. Su organizadora es Gladys González, que ya nos envió el formulario de participación. Es la segunda Feria Internacional del Libro de Valparaíso. País invitado, Bolivia.
Interesante. Bolivia, Perú.
Cono Sur de América. Uh-huh.
Empecemos a conocer lo que se está escribiendo a este lado del mundo.
Los ganadores de Rosita. ¿Quién se va con Migrante?
Migrante se va Georgina Valdovinos.
Georgina Valdovinos. Uh-huh. Rodolfo Walsh.
Juan Carlos Sangüesa.
Márquelo ahí antes, porque son muchos llamados. Márquelo ahí.
Sí, tienen marcaditos.
Sí, el libro del bolero.
El libro del bolero. Para Margot Uribe.
Y Sudamerican Dream.
Para Eduardo Gómez.
Eduardo Gómez. Ahí están los ganadores. La producción se tomará el tiempo para tomar contacto con ustedes.
Yo los llamo, chicos, no se preocupen.
No se preocupen.
Tranquilo,
chicos.
Me demoro, pero llamo siempre.
Y nos vamos con música, ¿no? Vámonos con Merquén.
Merquén, de grupo nacional. Un grupo nacional.
Sí, del álbum Brindo a la Muerte 2016. ¿Nos vamos con Merquén entonces?
Nos vamos. Que chau, estén Marco bien.
Chau.
Chau,
Naldo Delgado.
Róbame pronto este beso que ya yo vengo vencido, y que de yo haber sabido que me encontraría tus ojos en la torre de un castillo, ahí yo me echara a ser rojo. Porque ahora soy todo rojo, todo flor, todo brillo, pero si no te pillo, del corazón quedo cojo. Del corazón quedo cojo, ahí de tu boca y tu espalda, y de la flor de tu falda, y del olor de tu ombligo. Del olor de tu ombligo, de tu cintura y tu pelo, del pedacito de cielo que yo quisiera contigo. Que yo quisiera contigo. Fortuna de en una noche oportuna cumplir los versos que digo. Cumplir los versos que digo y desnudarme tu palma hasta que me veas el alma. Óyeme tú que eres luna. Óyeme tú que eres luna, que yo quisiera ser mar para ser el que te acuna después de ver.
A ver, a ver. Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.